En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
¿Cómo que estamos al aire?
Ya estamos al aire,
vos. Estamos al aire. ¿Sí? Pero oficialmente al aire.
Yo
pero ¿por qué no si tenemos no la música clásica nada de los Tres Mosqueteros que nos avisa cuando estamos nuevamente al aire? Catita, estamos al aire.
Yo
no te escucho, Catita, estamos al aire, no estamos al aire.
Sí, estamos al aire.
¿Estamos al aire?
Sí,
¿o no estamos al aire?
Bueno, pero entonces.
Catita, no te escucho, entonces, no sé si estamos al aire. Pero si estamos al aire, entonces comenzamos el programa como si estuviéramos al aire.
Exactamente.
Queridos muchachos, comenzando un nuevo programa de los Tres Mosqueteros el día de hoy acá en nuestra queridísima Radio Agricultura. Estamos más nerviosos que no sé cómo describírselos. Última hora de campaña acá en la Radio Agricultura. Vamos a estar al pie del cañón antes del cierre de las mesas. En 5 minutos se cierran las mesas. Ese es el clásico sonido que escuchamos antes del término de toda elección, en este caso la presidencial año 2025. Vamos a estar conversando el día de hoy junto a nuestra queridísima reina de la batalla cultural, nuestra reina Magdalena Mervilá. ¿Cómo está usted, amigo?
Muy bien, también estoy nerviosa porque te voy a decir que
yo
no.
Estoy más hiperventilado.
O sea, atroz, porque además que como que este momento entre ahora y que empiezan a aparecer los cómputos, es como que se ralentiza el tiempo, como que es una cosa como que no pasa nunca.
¿Estás nervioso?
No sé, sí,
¿estás nervioso?
Usted sí. Ya lo escuchó, es parte no, del panel del día de hoy. No es día viernes, no se equivoque, no es viernes de Eugenio Figueroa, los Tres Mosqueteros, sino que es día domingo de Eugenio, el trovador de la política Figueroa. ¿Cómo está, amigo, usted?
Otro domingo trabajando. Otro domingo. En mi vida.
¿Le pagaron un adicional el día?
No, en lo absoluto. Esto
vamos al mal sindicato.
Por amor al arte.
Sindicato.
Oye, ¿estás nervioso? Dime
sí. Sí, un poquito. Sí, me está dando una cosita en la guata, debo decírtelo.
No será. Hemos exacto comido hoy día como chanchito aquí en la radio, pero no creo que sea eso, digamos, porque.
Sí, ¿tú estás confiado? 100% confiado.
Esto es Brasil, Chile en el Maracaná, 2-0 abajo con dos menos. Sí, es eso.
A lo más un palo de Pinilla.
Y con suerte, sí. Mira, lo que es emocionante es que siempre es emocionante elegir un presidente. Siempre es emocionante.
La fiesta de la democracia.
Claro, yo le contaba a la Mara que probablemente una de las cosas más lindas que hay de esto aquí, pocas veces se ve.
Aparte de Mara.
A mí me tocó verlo con Sebastián Piñera cuando ganó la presidencial del 2018, que es cuando llega la guardia del presidente electo y se cuadra ante el presidente electo y dice: buenas noches, señor presidente. Ese es un momento en que te cambia 100% la vida. Y ese es un momento muy bonito que lamentablemente nunca se da, nunca se muestra. Y además es una cuestión muy simbólica. Es simbólico además que el hecho también que hoy día es 14 de diciembre, un día 14 de diciembre fue elegido Patricio Elwin presidente de la República en 1989. Mira. Así es que.
Ciclo con ciclo.
Siempre
cambio de ciclo el mismo día.
Siempre. Oye, déjenme presentar al último panelista que nos acompaña el día de hoy. Hoy día los elegimos con pinza, los que más han estado presentes en los Tres Mosqueteros durante todo el año, aquellos que se la han jugado y se han puesto la camiseta de los mosqueteros. Y se la ganó. Se la ganó porque el profe deja pero que felice a todos los seguidores de nuestra querida Radio Agricultura, José Ignacio Musalén, el profesor nacional libertario. ¿Cómo está usted, amigo?
Bien, feliz, gracias por la invitación. Mira, yo igual que Eugenio estoy bien tranquilo. Lo único que sé es que estoy feliz porque este es uno de los pocos días en donde, como decía el expresidente Piñera, la clase política se calla para que se exprese la voz del pueblo. Así que un día de tranquilidad por lo menos hasta las 6 de la tarde. Así que feliz de lo que está pasando. Eso sí sorprendió. ¿Sabes que fui a votar? Muy poca gente. Me moré 2 minutos.
El proceso muy rápido.
El proceso muy rápido.
Pero rapidísimo. 2 minutos. Literal, desde que entré al colegio, agarré el voto, voté. Una para afuera, 2 minutos.
Sí. Muchachos, ya queda poco, ¿no?
50 minutos para el cierre de las mesas.
51 minutos se cierran las mesas.
Y en ese momento tan chileno de ¡se cierra la mesa 9!
Y ahí la prensa corriendo detrás de la primera
se
mesa.
¡Se cierra la mesa 10!
Y vamos corriendo detrás de la segunda mesa.
¡Se cierra la mesa!
Y ahí empiezan los canales. Ya empiezan los canales, con la tendencia.
Empiezan los comentarios del chileno.
No,
pues 11.
Bueno, se cierra la mesa 11.
Y ahí viene.
Se cierra la mesa 11. Ya, Catita, perdón. Si
es un poco para graficar la alegría de la fiesta de la democracia. Oye, dos cosas. A esta hora, insisto, quedan 50 minutos para que se cierren las mesas. A esta hora está votando la exalcaldesa de Providencia y ex candidata presidencial de
Chile.
Evelyn Matthei. por José Antonio Kast, tiene que haber dicho, eso fue lo que dijo
la profesora. El profesor planteó una pregunta en la mesa. El profesor planteó una pregunta. ¿Por quién habrá votado Evelyn Matthei? ¿La vio poco comprometida en la campaña segunda vuelta, amigo?
Porque
hay un...
De hecho, la vi más preocupada de sus flores que de cualquier otra cosa.
Figueroa, usted le toca el tiro a responder.
Que te insisto, yo creo que... Esto está... A ver, te lo voy a decir con todas sus letras. Yo creo que fue una segunda vuelta muy fome.
Es que...
Una segunda vuelta muy aburrida. Es tan aburrida que hasta... Otras no. Mira, cuando tú tenías un hervidero electoral donde tenías una carrera electoral competitiva, hablan todo el día de eso. Pero acá se te colaron cuestiones de acá, de allá, de
la pregunta no es si gana, sino por cuánto gana. Ese es el análisis.
Sí,
que
básicamente es eso, digamos. Sumando y restando, todos los análisis políticos llevan hacia allá. Ahora, vuelvo a decir, hay una incertidumbre, obviamente, respecto de cómo va a ser, etcétera, etcétera, cómo viene mañana, cómo viene el racomodo mañana, el racomodo en las que seguramente van a ser las nuevas fuerzas oficialistas y lo que seguramente va a ser la nueva oposición.
Hay una pregunta, Figueroa, que se ha planteado mucho por los analistas políticos de cuál va a ser el rol que va a jugar Jeannette Jara post elección presidencial, dependiendo de cómo sea su resultado electoral.
En caso que no gane, claro.
Algunos, es que no va a ganar.
No, está bien, pero ¿cuál va a ser el rol? Hasta ahora lo que corresponde es decir que. Si es que
no va a ganar.
Estudio Figueroa como el más confiado de los cuatro. Sí.
No.
Y ahora la elección estaba definida y ahora sí.
Espérame, que quiero hacer dos cosas. Una cosa es una opinión. Otra cosa es que estoy frente al micrófono en una radio y evidentemente tengo que mantener cierta ecuanimidad respecto de lo que está pasando. Ahora, eso no obsta a que podamos analizar eventualmente un escenario con Jeannette Jara perdiendo la elección presidencial hoy día y qué es lo que va a pasar con ella. Yo honestamente, yo creo que Jeannette Jara, el principal problema que va a tener es resolver qué va a pasar con el Partido Comunista, con ella y el Partido Comunista. Esa es la primera cosa que tiene que resolver, siento yo.
Sí.
¿Qué opinas tú, Magda? El rol que debería jugar, o sea, son dos escenarios. Pues está el escenario del oficialismo, que vamos a pasar a ser nosotros, Dios quiera, Dios mediante, con José Antonio Kast y la articulación que tengamos con Republicano, Nacional Libertario, Chile Vamos, y el resto de la oposición que se quiera sumar a ese oficialismo, una Jimena Rincón, Amarillo, Demócrata. Pero también está el rol que va a tener que jugar Jeannette Jara como la candidata derrotada por parte del hoy día oficialismo, y cómo se proyecta su carrera política. Podría ser fácilmente una senadora en 4 años más.
A ver, es que el problema, tal y cual como dice Eugenio, es que tiene que ver cómo se arregla con su partido, porque yo creo que efectivamente va a quedar bastante magullada, porque los propios no están muy contentos en muchas cosas, porque esto de vestirse socialdemócratas para algunos es algo que les duele. Si tú me preguntas a mí, yo creo que ella va a desaparecer y la vamos a olvidar. Y
un poco
nunca
con lo que pasó con Alejandro Guillén.
Vamos a saber qué fue Jeannette Jara en la política. No va a ser senadora.
¿En serio?
En serio. Además,
un poco lo que pasó con Guillé,
me descolocáis.
Además, los vientos no van a soplar para ese lado. Entonces,
una persona que te guste o no te guste va a tener una cantidad de 5 o 6 millones de votos en el bolsillo.
Bueno, los va a tener, pero va a tener un problema interno no menor. Y además, hay que decir que aquellos que hace un rato decían que ella era socialdemócrata y que era parte de una coalición, de alguna manera harán algún mea culpas dependiendo de la holgura de, digamos, de la distancia de la elección. Pero si la elección es paliza, van a tener que hacer un mea culpa y van a renegar un poco de lo que sucedió entonces. Pensemos lo que sucedió para la época del rechazo. Toda esa gente decía, no, es que yo no estaba con la violencia. A ver, momento, todos los mismos. Entonces, van a renegar de ella, se va a sentir muy sola. Va a tener que ir a hacer un asado a su casa y no sé.
Pues, excelente,
a lo mejor se puede dedicar a coser.
O sea, yo creo que ya la dejaron sola. Carmona, yo nunca había visto que un partido le pegara tanto de manera indirecta a la candidata. No apoyo, yo por lo menos no leí. Yo concuerdo un poco con Magdalena. Yo no sé si no le va a dar para senadora o diputada. No,
yo creo que le da para senadora.
En política no es muerto.
Beatriz Sánchez,
pero lo que pasa es que, estamos hablando de algo.
Dame un segundo.
3 años más.
Es que más que 3 o 4 años más, lo que pasa en este país es que la izquierda, y lo hemos visto ahora, la izquierda dura, tiene un núcleo y un voto que es duro, se mueve entre un 20, un 30% y ahí se te mueve. ¿Cómo no va a ser capaz de en alguna comuna que se vaya al norte, Arica, Iquique, que por lo general...
Vas a tener elección senatorial en 4 años más
por
en
eso.
La región metropolitana.
Pero va Claudio Pascual.
Yo, es que eso te dice, yo tengo mis dudas si es
pero
que
Grindumpla,
por la región metropolitana es capaz de salir.
Ya, Claudio Pascual, senadora hoy día en ejercicio del Partido Comunista, ¿cierto? Tiene que ir a su reelección, pero tiene que ir en dupla, no puede ir sola como candidata.
Exactamente. Bueno, corre el riesgo Claudio Pascual de perder la elección. O sea, entendiendo que, claro, está enfrentando a una mujer que fue candidata presidencial, pero insisto, tiene que correr mucha agua bajo el puente, demasiada agua bajo el puente para que lleguemos a ese momento. Yo creo que Janet Jara lo primero que va a tener que resolver, como decía José Ignacio hace un rato, es resolver primero el problema que implica el Partido Comunista y los reproches que van a venir del Partido Comunista. Además, como dice Magdalena, si la distancia de la elección de hoy día es una distancia demasiado grande, y hoy estamos hablando de algo realmente histórico.
Ratifica los 18
años. Lo que yo creo que
va a pasar es que también se le va a complicar un poquitito el panizo, no solamente al Partido Comunista, que lo van a culpar de todos los males de lo que ocurre en esta elección, sino que se le pone muy cuesta arriba también a Gabriel Boric. Porque claro, Gabriel Boric va a quedar dando vuelta por ahí, y te aseguro que los principales reproches de los partidos de la exconcertación no van a ir tanto con Jara, van a ir con Boric, porque a la larga y a la corta esto, el propio presidente terminó convirtiéndolo en un plebiscito a su gobierno.
Le estaba pegando a Claudio Rego también.
Es que está bien.
Que parece que desapareció en esta segunda vuelta electoral. La izquierda dijo, nos cuadramos todos con Claudio Rego para vencer al otro Rego. No sabemos cuál es el bueno o el malo hoy día.
Yo lo tengo claro.
Y desapareció.
Sí, pero mira, yo creo que hay tres temas acá. Ya,
profesor, vaya. Lo siento, lo interrumpo por dos minutos. Acaba de votar la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, que está en punto de prensa. Vamos con el área de prensa.
A partir de marzo, yo creo que hay mucha gente que efectivamente está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, por ejemplo. Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6 mil millones de dólares en 18 meses. Eso no va a ser fácil. Y obviamente que estamos viendo también cómo lleva a cabo todos los planes que tenía, el de frontera, escudo frontera o algo así se llamaba, el cancerbero, todos esos planes que espero efectivamente le traigan mucha tranquilidad a Chile, que puedan efectivamente sellar todos los la frontera, que no entre más inmigrantes ilegales. Así que va a ser un tiempo interesante.
Si es que esto
muchas gracias.
Muchas
gracias. Muchas gracias.
Estamos muy, la hemos estado aspirando para hablar.
Definitivamente nada.
La candidata se da la media vuelta y vuelve a entrar al local con una declaración que además.
Esas fueron las declaraciones de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, refiriéndose un poquito a lo que eran los planes y las promesas de campaña de José Antonio Kast durante esta segunda vuelta electoral. Se refirió a lo que era el control fronterizo, a los distintos planes que lanzó José Antonio durante esta segunda vuelta electoral. Me decía Figueroa, ojo con la cuenta regresiva.
Sí, no, y si estamos con la cuenta regresiva, estamos a 42 minutos del cierre de las mesas. Reitero que la gente puede votar hasta las 6 de la tarde. Si ingresan al recinto electoral hasta las 6 de la tarde, y obviamente tienen derecho a votar porque la mesa tiene que esperar al cierre, pero si son las 6 de la tarde y llegan, está todo cerrado, como decían en Los Simpsons, matanga dijo la changa, y se van a quedar afuera y pues, no van a
profesor,
poder...
Antes de irnos a este break por el tema de prensa, porque estaba votando la ex candidata Evelyn Matthei, usted estaba con la palabra y lo tuve que cortar, le pido disculpas.
No te preocupes. Mira, yo creo que aquí hay tres temas. Uno, va a depender la cantidad de votos que saque la candidata Janet Jara. Yo creo que eso va a definir un poco cuál es el rol que ella puede jugar. Pero yo creo, ¿sabes qué? Que fue tan violento y agresivo y bajo lo que hizo en los dos últimos debates, que yo creo que la misma ciudadanía la está castigando. A mí me costaría en verdad creer que una persona con ese nivel de rabia tenga la capacidad de ser una figura que el día de mañana pueda tener algún rol realmente importante. Y lo otro es que yo creo que el Partido Comunista, como ya la dejó votada, está esperando a que pase la elección. La van a dejar tirar. Y no, yo creo que no le va a quedar otra que irse a un... Partido Socialista.
No creo que se cambie de partido, pero sí, no. pero sí creo que esto va a generar una reflexión profunda dentro del mismo PC. Ahí está el guardián de lo dogmático, que es
Lautaro
Carmona, Bárbara Figueroa también hasta cierto punto, y claro, ahí se supone, entre comillas, un grupo renovado. Mira, si hay una cosa que a mí me molesta.
Se habla de que el grupo de disidencia en el interior del Partido Comunista, que yo no lo creo, porque el Partido Comunista no tiene disidencia interna, porque todos siguen la misma ideología de Karl Marx. Entonces no hay grupo.
Y son estructurados.
Pueden haber ciertos lotes de más predominancia que otros.
Sí, pero
se habla de que hay un lote de renovación, de rostro, no de doctrina.
Mira, hay una cosa que
de Carlos Cariola, Camila Vallejo, ya
me irrita profundamente esto. Magdalena, además, me lo puede complementar porque ya sabe mucho respecto a esto. Pero si a mí es lo que me irrita mucho, lo que ha pasado en los últimos años, es que el Partido Comunista Chileno haya venido a disfrazarse de los eurocomunistas. Para la gente que no lo sabe, los eurocomunistas es básicamente un estilo de comunismo que se impuso en los años 70 en la Europa Occidental, que tuvo tres grandes cabecillas: Santiago Carrillo, español; Jacques Marché, francés; Enrico Berlinguer, italiano. ¿Y qué fue lo que propuso y estableció el eurocomunismo? Nosotros vamos a respetar la democracia y vamos a sacarnos de encima, renunciamos a la tutela de la Unión Soviética y renunciamos a la violencia.
Sí.
Entonces, claro, tú lees eso y escuchas
renunciar
eso.
Renunciar a la violencia, básicamente renunciar al marxismo.
Claro, entonces tú escuchas eso y dices, ya, ok, fantástico, qué bueno, bienvenido.
Renunciar al Partido
Comunista.
Pero resulta
que el Partido Comunista Chileno ha sido toda la santa vida desde su fundación absolutamente pro-soviético y absolutamente pro-cubano. Entonces, mientras no se produzca esa reflexión y lo que estemos viendo sea una impostura respecto a disfrazarse de ropas que corresponden a una reflexión que ellos todavía no han hecho, a mí me parece realmente una burla al electorado, sumando y restando.
Queridos, los tengo que molestar. Se acaba el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a nuestra queridísima Magdalena Mervilá, José Ignacio Musalén, el profesor libertario, y el trovador de la política, Eugenio Figueroa. A la vuelta seguimos analizando lo que son las últimas. Pero es que últimas.
Mesas.
38 minutos y contando.
Vaya corriendo a votar si no ha votado todavía.
Último día antes de Navidad y tú buscando el regalo perfecto, pero ya no queda nada, ni perfumes, ni calcetines, ni siquiera esas galletas con forma de reno. Tranquilo, el mejor regalo lo encuentras en Latam Win. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos de regalo para jugar. Un bono que no se devuelve, se disfruta. Latam Win, sabes, juegas, ganas. ¿Escuchaste? Es el sonido de tus metas cumpliéndose con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank disfruta 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. Conoce más en scotiabankchile.cl. CAE 1,47%. Costo total del crédito 504 mil pesos. Calculado por un monto de 500 mil pesos en 12 cuotas. Según cupo disponible de la tarjeta de crédito. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. ¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real, sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más. Te permite centralizar toda tu información contable y financiera en un solo lugar. Escríbenos en www.came.cl o en @camecl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Rodolfo Carter.
5:24 PM, no queda nada para el cierre de mesas en esta elección presidencial de segunda vuelta que está enfrentando nuestro querido país. Se miden en las urnas Jeannette Jara, la militante del Partido Comunista desde que tiene 14 años de edad, la marxista, leninista, revolucionaria, insurreccional, violentista, como diría el mismo Karl Marx, junto a Engels, versus al hombre que defiende los estandartes y las banderas de la libertad, el hombre que se ha enfrentado cara a cara al comunismo, nuestro propio Rocky Balboa, José Antonio Kast.
5:24 de la tarde, ya no queda absolutamente nada, estamos tiritando, acá en el chat nos dicen, muchachos, dejen de dejarnos más nerviosos, ya deberían haber votado Kast presidente por el bien de Chile, ojalá que gane José Antonio Kast.
¿Nerviosos de qué? ¿Deciste nerviosos de qué?
Yo estoy nervioso, déjame estar nervioso.
Magdalena Mercado, está usted, nervioso.
Usted, yo la veo muy tranquila el día de hoy. Aquí relajada. ¿Usted parece que no le corre agua bajo el puente? No,
nervios de hierro.
Yo siempre hago que los nervios me jueguen a favor. ¿Ya? Y de alguna manera, sí, uno puede hacer eso. Eso no quiere decir que uno no esté nervioso. Yo la verdad es que quiero que este día termine y que uno así como. Bien.
Yo quiero que este gobierno se termine. Ojalá fuera el 11 de marzo del 2016.
A propósito de eso, hoy día colgué en mis redes sociales un video que está corriendo. Lo puse en Twitter, que yo más cosas políticas las pongo en Twitter. En X, perdón. Y que refleja un poco lo que se termina hoy día. El día 11 de marzo del 2022, cuando asume la presidencia Gabriel Boric, está todo el proceso que se realiza, está Álvaro Elizalde, le pone la banda presidencial al presidente Boric, el presidente Piñera le entrega la piocha a O'Higgins, todo eso. Y el primer acto administrativo del presidente, que estaba acompañado en ese entonces por Manuel Monsalve.
¿Indulto?
No, el primer acto administrativo del presidente es juramentar a su ministra del Interior.
Ah,
ya.
Entonces, resulta que, a ver, yo desde época inmemorial, me acuerdo. Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo que se os ha de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes. Una cuestión que está en la Constitución, que uno la ha escuchado 30.000 veces cuando juran los ministros. Bueno, resulta que se produce el juramento y Gabriel Boric empieza a mirar a los lados. Y bueno, y empieza a mirar a Lizalde, se le acerca por la izquierda, se acerca a Monsalve, le dice dos o tres cosas en la oreja. Y Boric empieza. Bueno. Compañera Isquia Siches,
sí, po.
Pasten, usted jura o promete que va a ser
bien la pega,
una buena ministra
y se va a portar bien y no se va a ir de carrete los fines de semana.
No tenía en su primer acto administrativo, Gabriel Boric no tenía la fórmula para juramentar a su ministra del Interior. Para peor, 4 minutos después de ese incidente, después de que Manuel Monsalve nombra y hace pasar a la testera a todo el gabinete presidencial de Gabriel Boric, Boric tampoco tenía la fórmula y los hace juramentar por la patria y por hacer. O sea, no tenía la fórmula. Un abogado perspicaz y que le gusta joder,
diría
podría
que
haber dicho,
no,
¿sabes
no qué?
Hay nulidad de derecho público.
Hay nulidad de derecho público porque no está hecha la fórmula de juramentación. Pero ¿a qué es lo que voy? Gabriel Boric, el primer acto administrativo de su presidencia es una improvisación. Y su gobierno fue buena parte una improvisación. Entonces, las señales están ahí. Es cosa de mirarlas nomás y ponerle atención a eso. Y eso es lo que afortunadamente se terminó hoy día.
Dios quiera que así sea. Dios mediante. No podemos hacer ningún tipo de inducción a la gente, solamente lo podemos invitar a que concurran libremente a las urnas a votar por el candidato que ustedes decidan libremente, porque lo más importante es fortalecer la fiesta de la democracia. Son las 5:27 de la tarde, quedan solamente 33 minutos para el cierre de las mesas desde Arica hasta Punta Arenas. No vamos a ver, en nuestro bloque no vamos a tener resultados, pero ya hay resultados del extranjero. Hay ciertas tendencias que se marcan. El voto extranjero, por lo general, es siempre contrario a los intereses de la derecha. El apruebo ganó en el extranjero en su momento. He visto algunas proyecciones respecto de que José Antonio Kast, pese a estar perdiendo en varios países en el extranjero, está sacando un porcentaje de votación superior a lo que fue la campaña del rechazo. Y eso a mí sí me parece que es una tendencia, Magda, que da un poquito para analizar respecto de lo que se nos va a venir después de las 6 de la tarde. Un resultado que algunos dicen podría ser bastante histórico para el sector de la derecha en cuanto al resultado en las urnas y ese porcentaje de diferencia que algunos calculan entre 14 y 18 puntos de diferencia entre un candidato y el otro.
Sí. A ver, yo diría el voto extranjero hay que tener, va a haber que hacer un análisis particular de él porque es bastante esquizofrénico. Es lo primero que hay que decir, porque lo primero que se abrió y siempre se abre primero es como Nueva Zelanda, Australia, y ahí efectivamente Jara marcó cantidad y uno se pregunta si esa gente, esos chilenos que vienen a Nueva Zelanda viven en un país comunista, viven en un país con fórmulas comunistas, viven en... Pero claro, ellos le desean a Chile lo que no quieren para ellos, por eso no viven en Chile. Es una cosa bien curiosa, lo que sucede. Pero yo voy a hacer un análisis después de mirar país por país, porque claro, Singapur dio a dura, y particularmente porque el chileno que vive en Singapur vive en una cultura de trabajo. Y si tú vives en una cultura de trabajo, de esfuerzo, bueno, es evidente que no puedes pensar que una comunista puede ser un buen gobierno. Y por lo demás, ahí hay una historia en torno a todo el tema, digamos, del comunismo, más bien del comunismo chino, que uno diría, bueno, pero a los chinos les va bien. Bueno, sí, pero no hay libertad. Y no solo no hay libertad, hay un montón de esclavos. Usted paga barato a los chinos porque la mano de obra es cero. Y la gente dice, es que yo no creo en la esclavitud. Ah, sí, pero compráis en Temu. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Creí en la esclavitud o no creí en la esclavitud? Ah, es que me conviene porque sale más barato. Yo prefiero pagar caro, si me preguntan a mí. Al menos hay que darse el consecuente. El problema es que uno no se puede saltar a China. Entonces, claro, Singapur no se pierde. No se pierde. Y así vamos a ir viendo, son los dos que tengo claro en la cabeza, pero yo te diría que...
¿En China no estaba ganando José Antonio?
Sí, bueno, que en China también, pues.
Parece que sí.
Los gallos que van a China, independiente de que China sea un país comunista, es gente que va otra vez a trabajar y que tiene que pasar, cuando hace convenios con empresas, el tema de China es que las empresas... aunque existe, podríamos decir, la propiedad privada, entre comillas, el actor mayoritario dentro de una empresa siempre es el Estado. Por lo tanto, es el Estado el que establece. Es algo muy similar a lo que habían hecho los nazis y algo muy similar a lo que habían hecho o intentó hacer Benito Mussolini, que es ese control estatal de la producción, permitiendo. Ahora, anda a disentir con el gobierno. No, ya a mí no se me olvida Hu Jintao cuando en uno de los últimos... ¿Se acuerdan cuando lo sacaron de un ala y se lo llevaron porque según los chinos se sentía mal? Pregunta, ¿alguien ha sabido algo de Hu Jintao? Por otro lado, les encanta decir que China es un ejemplo. Sí, la paridad en China es notable. ¿Han visto alguna vez el Comité Central? ¿Hay alguna mujer? Ni una.
¿Puedo contarte dos historias de China? Yo estuve en
por
China
favor.
Para los Juegos Olímpicos del 2008, Beijing, los Juegos Hermosos. A mí me tocó, para esas cosas, estar de cumpleaños en China. Tuve como 36 horas de cumpleaños, la diferencia horaria, hay gente que te saludaba allá y acá. Y me puse a hablar con mi mamá por Skype en el computador, de los ingenieros de Canal 13.
Ya.
Estaba hablando con mi mamá por Skype.
Cuando podía trabajar en los medios de comunicación.
Cuando podía trabajar en los medios
de comunicación. Cuando no habías dicho que había que votar rechazo.
Está bien, ya. No importa, ya fue. Y salta un globito y dice: tercero no escucha.
El gobierno.
Ahí me acordé que habían 12.000 o 15.000 funcionarios del Partido Comunista que te controlaban todas las comunicaciones. Además, uno ponía en Google, porque hay en Google en China, ponía ahí Free Tibet, apretaba Enter, ¡pum! Se caía. Es una cuestión increíble. Así era la cuestión allá. Así era. Una cuestión impresionante. Me acuerdo que un colega fue a grabar a los Hutos, los callejones, entre medio de Beijing, aparecieron los funcionarios, estos que vienen del Partido Comunista, que lo amenazaron con sacarle la cámara, quitarle la acreditación. Es decir, bueno, los chinos son así y el control es así, sumando y restando. Pero bueno, es lo que hay. Probablemente lo que dice la Magdalena es muy cierto respecto al tema de la votación y lo que vive la gente fuera de Chile. Hay una cosa, sí, yo estoy de acuerdo con el voto extranjero, pero hay algo que no me gusta, que yo siempre lo he considerado que es un derecho a medias.
Yo también creo.
Es un derecho a medias, porque el derecho político es un derecho a elegir y a ser elegido.
Sí, la ciudadanía.
Claro, y resulta que afuera solamente tienes derecho a elegir. No tienes derecho a ser elegido.
Pero hay otra cosa.
Teóricamente.
Sí.
Teóricamente.
Muy buen dato.
Por ejemplo.
Es lo que le pasó un poquito a Daniel Jadue.
O sea,
pierde su ciudadanía precisamente porque pierde uno de los dos elementos de la ciudadanía.
Claro. O sea, uno podría decir, igual tuvimos un candidato presidencial que hizo la campaña en Estados Unidos.
Y mal no le fue. Mal no le fue.
Pero yo creo que es el único caso donde hemos tenido alguien que vive afuera de Chile que es candidato a algo. Entonces, a mí esta cuestión como a media, como que encuentro que los ciudadanos que votan fuera de Chile son medio ciudadanos, ¿no?
Profesor, ¿qué le parece el voto extranjero?
Yo la verdad lo suspendería. No, yo cuando tú no tenés responsabilidad de lo que votaste y no tenés cómo vivir las consecuencias de tu voto, encuentro es tremendamente injusto para los que estamos acá tener que tener parte de las elecciones de los que votan afuera. No pagan impuestos tampoco.
Bueno, es que ahí está el punto.
Pero o sea, es simbólico el voto.
Es que no es lo mismo que sea simbólico o no. Las señales
no representan ni un colegio electoral, o sea, ni un colegio.
Las señales son erróneas. La señal que tú estás mandando es que tú cometiste errores, estás fuera o no estás haciéndote cargo de las circunstancias reales que vive tu país, pero tenés derecho a voto.
Claro.
Si querés votar, yo lo mínimo que haría es que pagué impuestos. O sea, si vaya a tener derecho a voto, va a impuesto. Lo otro.
Alguien te va a decir que estés promoviendo el voto censitario.
Me da exactamente lo mismo lo que me digan. A mí, gracias a Dios, hace años me dejó importar lo que me puedan decir y opinar de mí.
Es que lo que pasa es que todo momento, no, independiente que sea, hoy día no hay voto censitario y el voto es universal. Toda persona que vive en Chile, quiera o no, paga impuestos. Y el que dice que no paga impuestos, paga IVA. ¿Ya? Ahora, el que vive afuera no paga ni el IVA.
No, y más lo
por
mismo.
Lo tanto, tendría que tener al menos un domicilio tributario para algo,
y no solo
para
eso,
colaborar.
Vives en un país, tomen un ejemplo, vive en España. Y de todos los beneficios de un país liberal, liberal como país, no políticamente, porque Sánchez no es una persona liberal. Y disfrutas de todos los beneficios de un país liberal porque te hay el lujo de votar por un comunista, pudiendo sentenciar a los que vivimos acá por las elecciones o por señales erróneas que pueda mandar una persona afuera. Entonces,
ya, esa crítica más por el disgusto respecto de cómo vota.
No,
ese,
nada lo mismo,
ese ciudadano
nada lo mismo que vote
extranjero.
Por Jara, por Kast, por lo que sea. Mi tema es un tema de que no te haces responsable y las consecuencias del voto no te van a afectar en absolutamente nada a ti. No pagas impuestos, no te haces cargo de los problemas de lista de espera que hay, no te haces cargo de los problemas de las poblaciones que tiene y llega un día en que podés llegar, elegir y votar.
Además, decidir el futuro de gente que no está pasando lo mismo que tú.
Exactamente. Y lo otro. En China, José Antonio Kast sacó 95 votos y Janet Jara 46 o 48. Entonces, yo concuerdo con la Maida lo que dice China. China, si cuando tú miráis Estados Unidos y China, ¿por qué Estados Unidos tiene un costo tanto más alto que el de China cuando técnicamente producen lo mismo? Porque un país es liberal, en el cual deja que el mercado funcione, y el otro es un país que vive de una dictadura con un sistema económico liberal, que es muy distinto, pero puede funcionar y ofrecer los precios.
Liberal, entre comillas.
El sistema económico es un sistema liberal, porque lo que hace
pero con
es comercial.
Estatal en todo,
pero es que,
en toda
es
la
que,
empresa.
Espérate, es que sí. Es distinto. Cuando yo hablo de un sistema económico liberal, como lo definía Hayek, es que yo puedo transar negocios, bienes y servicios.
Libre intercambio, bienes y
libre
servicio,
intercambio entre
clásica,
las personas y países. No es que sea de otra manera.
No estoy hablando de la propiedad.
No tienen propiedad privada. Mira lo que le pasó a Alibaba. Alibaba sí, lo destruyó el Estado precisamente porque...
Amigo, ya se está terminando el gobierno de Gabriel Boric porque usted sigue insistiendo en su concepto de Alibaba y los 40 ladrones. Si ya se van, amigo mío.
Lo que yo te quería decir es que cuando tú la única manera en que puedes ofrecer bienes y servicios al precio que los ofrece China es porque hay una explotación. Y hay una explotación no solamente al trabajador, sino que hay una explotación muy grande infantil. Sí, entonces, como no hay nadie que pueda alegar que lo que se está haciendo está mal, tú puedes ofrecer bienes y servicios a ese precio. Pero cuando tú te vayas a la contraparte, que es Estados Unidos, los precios que tienen son los que el mercado realmente está dispuesto a pagar. Por eso la mano de obra de Estados Unidos es tan cara, por eso los ingresos que tienen en Estados Unidos son mucho mayores. Entonces, yo, si tú me preguntáis a mí, yo de verdad suspendería el voto extranjero. O que paguen impuestos y que paguen, no sé, alguna participación del IVA, del
pero
costo de vida que
ármame
tiene.
La figura tributaria, porque yo pienso que como un chileno común y corriente. A ver, hay un ciudadano que es chileno que está en el extranjero.
Como lo hace en Estados Unidos.
Y compra en Estados Unidos, compra en China, vive, paga
Unidos,
su impuesto, renta. ¿Cómo
Unidos,
lo hace?
En Estados Unidos, si tú tenés ciudadanía americana, tenés que hacer todo el tema tributario también allá.
Mi hermana...
¿Cómo pagáis?
Yo te explico. Lo que mi hermana es estadounidense.
¿Ya?
Y un día le llegó una carta... En donde le decían, usted tiene dos opciones, o usted empieza a tributar en Estados Unidos y nosotros le mandamos los costos que tiene por el patrimonio que usted tiene, o sea, mi hermana tiene que declarar todos los años el patrimonio que ella tiene y pagar el impuesto que le correspondería si es que viviera en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos te dice, ok, tú ganas 100, tú tienes que pagar en Estados Unidos el 21%, listo, y mi hermana tiene la fe. Si usted no lo hace, usted pierde la nacionalidad. Porque lo que tú estás haciendo es que tú como americano
perfecto.
Puedes llegar a Estados Unidos y usar todos los bienes y servicios. Entonces, cuando llega la declaración, como tu domicilio tributario está en Chile, tú vives de los beneficios de Estados Unidos, pero te venía a Chile. Entonces, lo que te dicen es, no, no tiene que hacerlo. Usted declara acá y puede venir y hacer uso de los bienes y servicios que tiene en Estados Unidos. Si no, te quitan la nacionalidad, ¿no? Así es simple. Acá debería hacer lo mismo con todos los españoles, con todos los que viven en España, en China, en Finlandia, en Japón, Corea, etcétera. Tú los deberías obligar a través de la declaración de impuestos. Y yo te decía algo más. No es complicado hacer esto.
No.
Es tremendamente simple. O sea, y es más, si tú quieres evadir y decir que tienes un menor ingreso, tú puedes, como país, pedirle al país de origen donde está la persona que te mande cuánto declaró ella en sus ingresos, y con eso tú haces el cruce y le mandáis una carta de notificación.
Figueroa, te veo silenciado.
No, yo escucho que encuentro que es interesante la idea que pone José Ignacio. Yo creo que es interesante.
Tiene
un sentido y tiene una salida lógica. Te quiero contar, quedan 20 minutos para que cierren las mesas. ¡Se cierra la mesa, 10! Falta eso.
Y la otra.
Y
cierra la mesa, 11.
Salieron ya hacia sus comandos Janet Jara, que tiene un escenario instalado al lado de la sede del Partido Radical en disolución. Pero por favor, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Ya, y.
Me encanta el simbolismo, Oye,
¿por qué no hacemos
¿Saben qué tengo que hacer? Pausa comercial.
José Antonio Kast ya está
terminando el segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. José Antonio Kast también está rumbo a su comando presidencial. Quedan solamente 21 minutitos para que termine la fiesta de la democracia. Aún le queda tiempo, muchachos. Está en su casa, en su departamento. Pesque sus cositas, su carnet de identidad. Váyase corriendo a su local de votación y participe en lo que se llama la gran fiesta de la democracia. Pausa comercial y seguimos conversando junto a Eugenio Figueroa, Magdalena Merlá y José Ignacio Mosalén.
Estuvo a punto de responder.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué te apasiona? ¿Un nuevo celular? ¿Ese viaje soñado? ¿O renovar tu hogar? Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank disfruta hasta 12 cuotas sin interés en lo que quieras. Conoce más en scotiabankchile.cl. CAE 1,47%, costo total del crédito 504 mil pesos, calculado por un monto de 500 mil pesos en 12 cuotas, según cupo disponible de tarjeta de crédito. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Todo lo que quieras, todo lo que soñaste, puedes conseguirlo con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Más interés en lo que a ti más te gustas, sin intereses en lo que pagas. Disfruta 18-24 cuotas sin interés en viajes y servicios automotrices. Conoce más en www.scotiabankchile.cl. ¿Cuál es la mejor elección para tu negocio? CAME. Porque en CAME automatizamos tu facturación, finanzas y administración. CAME ERP Elección. Pide tu demo gratis en www.came.cl. 5 de la tarde, 42 minutos, 18 minutitos para el cierre de las mesas. En esta segunda vuelta presidencial se define el destino del país. Los candidatos ya hicieron todo lo que tenían que hacer en la cancha. Hoy día estamos en manos de la ciudadanía. Vemos en la televisión cómo en Arica, en el Estadio Nacional, en el comando de José Antonio Kast, en el comando de Janet Jara, se empiezan a realizar los últimos movimientos. 16 minutos y 25 segundos están faltando para el cierre de las mesas. Figueroa, ¿a qué hora tendremos resultados, crees tú? ¿A qué hora vamos a saber cuál será el próximo presidente o presidenta de la República?
7:10 de la tarde y ya está claro el asunto.
7:10.
Estamos hablando en una hora, en una hora y 25, una hora y media, más o menos, va a tener claro.
Yo me la jugaba por 18:45.
Lo que pasa es que el primer informe de Cervel, el primer informe oficial va a ser a las 7.
Sí. ¿Seguro?
Sí. Y Cervel ya anunció que el primer informe va a ser a las 7. Ahora, lo que pasa es que vamos a tener el fenómeno del conteo de los canales de televisión, los conteos radiales. Mm. Vamos a tener una hora de votos.
No, y ahí hay una
y
cosa.
Ahí, perdona, madre, te lo vas al tiro.
Dale.
Vas a tener una hora de votos y una hora de votos con un solo voto. Va a ser esto que sea muy rápido, entonces el acumulativo va a ser muy grande y vas a tener una tendencia inmediata seguramente antes de las 7 de la tarde.
Magdalena Olvera.
Sí, no, y aquí hay que decir que hay que esperar siempre el oficial, y el primer oficial es muy pequeño, todavía no es la tendencia final. Entre tanto, los canales van leyendo uno a uno y hacen los propios, y entendamos que la vez pasada era absolutamente, fue totalmente distinto,
sí,
al resultado, digamos, del Cervel. Entonces hay que esperar ya sobre un, digamos, yo te diría que es como el 10%, que cuando ya andan el 10 ya hay una tendencia real. Todo lo demás de los canales es simplemente como para matar la neura, pero no
porque no finalmente es lo que tú estás viendo en la televisión es un cherry picking respecto de ciertas mesas.
Absoluto, está en una mesa y van leyendo.
Yo sí tiendo a pensar, profe, que con un 5% de las mesas escrutadas por parte del Cervel, para mí la tendencia es bien clara con un 5%. No creo que se dé vuelta con un 5%. Del 5% para arriba tú ya tienes claridad respecto de cómo va a ser el resultado final de la elección.
Mira, de hecho,
matemáticamente creo que estoy más equivocado que la cresta, pero no, es como una percepción de
seguramente, macho.
Lo que pasa es que matemáticamente, si te vayas a lo matemático, tenéis que saber que son 15 millones los que votan. Entonces, sí, el 5% cuánto van a ser de los votos. 100, un 1%,
le pregunta,
2%.
Le pregunto a un periodista, a un abogado y una historiadora.
No.
Profesor, ¿para qué lo trajimos?
Para mí dos más dos empate, profe.
¿A qué lo trajimos?
No te pregunto el porcentaje, tío. En un 5%, la cantidad de votos es ínfima para poder hacer un análisis estadístico. Ya, ahora, hay cosas que la estadística lo que te dice es A y lo que realmente termina pasando es B. Yo creo que esto es uno de los casos. Yo creo que yo me iría tranquilo con el 10%. Aunque yo voy a hacer una predicción acá.
Vale.
Yo creo que va a ser, José Antonio va a sacar 62%. Yo creo que Janet Jara va a sacar 35% y el resto son votos nulos. Entonces yo creo que con eso...
¿A qué número de votos nulo y blanco? Porque en la primera vuelta electoral fueron 480.000 votos nulos y blancos.
Sí.
¿A cuánto crees que sube?
No, yo creo que 5%. Yo creo que andan. Yo no creo que el llamado de...
De
no.
Franco Parisi...
Yo siento que le bajaron el perfil a ese llamado. Le bajaron el perfil porque creo que tienen el cálculo sacado. O sea, en ningún caso... O sea, si Parisi pretendía competir en la segunda vuelta con el voto nulo, históricamente el voto nulo está en ese margen y es una mala jugada. O sea, no vas a tener los 2.600.000 votos que tuvo Parisi en primera vuelta. O sea, eso no va a pasar. Por eso que yo creo que fueron reculando un poquitito con esa idea, básicamente para que no se la enrostren mañana.
No, para que no les digan que son unos chantas.
Claro.
¿Cuánto? ¿El número?
¿En 750.000
votos. Proyección 1.000.000, no llegáis al 1.000.000 de votos nulo y blanco.
No, porque está diciendo que...
Ya, pero bajo la premisa que tú estás señalando, tendríamos a un eventual José Antonio Kast, presidente de la República, con un 62-63% de los resultados.
Voto histórico.
Empatando lo que fue la campaña del apoyo y el rechazo, donde se unieron todas las fuerzas democráticas contra esa izquierda radical, refundacional. Pero me estáis proyectando una identidad cara bajo el 38% de la prueba.
Sí.
Eso es gravísimo. O sea, el voto más duro de la izquierda chilena se manifestó en la campaña de la prueba del rechazo.
Sí, pero no.
El voto más irracional de la izquierda radical chilena estuvo presente ese día.
Sí, pero no. Pero a mí me ha tocado, como yo te decía, esto de hacer cuando hago charlas y cosas así, hablar con mucha gente que votó por la prueba de salida y que hoy día dicen que fue el peor error que pueden haber cometido. Mira, uno puede juzgar si es que está bien o no, está bien, pero te dicen que hay un error. Entonces, a mí no me costaría creer que... Es que lo que pasa es que sacó muy pocos votos en la primera vuelta.
26%
yendo sola.
Fue muy poco.
Yendo sola.
Corriendo sola.
Corre básicamente sola con todas las fuerzas oficialistas detrás.
Y lo otro...
Y el descuelgue de los demás candidatos, lo que sumó Mike Nichols, lo que sumó Marco Enrique Suminami, fue prácticamente nada.
3%, vaya a llegar de 25 a 28, más o menos 29. Y yo hice un ejercicio, porque que fue lo mismo que hice para la primera vuelta. Yo lo único que me equivoqué de ese diagnóstico era la cantidad sacada a Franco Parisi. El orden la chunté exacto y los...
¿Pero pusiste a Franco Parisi tercero?
Sí, tercero, porque lo que yo hice fue que agarré las redes sociales. Y en las redes sociales lo que hice fue que puse la cantidad de seguidores que tienen, la cantidad de interacciones, visualizaciones, no me gusta, que tenían, y los me gustan que tenían. Y con eso tú podías sacar más o menos cómo se iban moviendo las redes sociales para entender si iban subiendo o bajando.
Buen análisis, profe.
Sí, bueno, y ahora también lo hice. Y José Antonio me da más. Pero quiero ser conservador. No, en serio. Pero lo que me pasa es que Janet Jara, corriendo sola con un 25, tres del resto de los que quisieron intentar ser algo.
La Chaya.
Y si tú te vas al extremo, le pones el 10% de los votos de Franco Parisi, te va a llegar a 35-38%. Es imposible que se le vaya el 10%. No, no, no. O sea, yo aquí pongo las manos al fuego. Es imposible. Y si le sumas un poco de lo de Evelyn Matthes, que yo creo que es complicadísimo, porque si ya el PSG, que se supone que es más de centro de lo que trató ser Evelyn Matthes, no podéis pasar
por... No, yo veo un voto que puede transitar más fácilmente hacia el nulo blanco, de una centroizquierda un poco desencantada por no haber tenido una candidata como Carolina Tohá en la papeleta, pero de ahí a que esa centroizquierda transite directamente hacia la candidatura de Janet Jara lo veo difícil.
Y yo te voy a decir otra cosa. A mí, en la elección pasada, la del 2021, cuando pasó Gabriel Boric, yo te digo que estaba tremendamente angustiado, porque partió no marcando nada y terminó subiendo de una manera grotesca. Y yo dije, de verdad, te lo juro, dije, aquí sí que fregamos. Ahora me pasa todo lo contrario, como que no podría entender de dónde puede sacar más votos. Janet Jara no tiene de dónde.
En todo caso, la única manera habría sido un fraude masivo, que lo ve difícil. Sé que hay casos curiosos, y solo comento que hoy día un súper amigo de mi hijo fue a votar. ¿Ya? Llegó a votar y cuando llegó ya habían votado por él. Y entonces, ¿pero cómo? Y, bueno, y efectivamente, tú dices, ¿qué se hace con ese voto? Tampoco se puede anular, porque el voto se le corta la colilla, porque si no el voto sería... Si tú mantienes el número para poder votar, eso significa que el voto deja de ser secreto. Y por lo tanto, tuvo que ir a hacer la denuncia y todo el tema, pero se quedó sin votar. Entonces, claro,
no, hay jugo mal el presidente Mesa. En esos casos que...
Bueno, por supuesto, hay un caso.
Y de repente, yo actuando de buena fe, amiga mía, yo porque también, uno puede actuar de mala fe.
Puede ser que haya votado el de arriba
y te pusieron la firma abajo. Y lo que se hace en ese caso es dejar una constancia en el acta de votación, en el acta de escrutinio. Te pasan otro voto y tú firmas igualmente en el libro dejando constancia de que ya había una firma en tu
posición, en tu lugar.
Claro, en tu cuadradito, cupo. Pero no te pueden dejar sin el derecho a voto. Eso es grave. Y ahí, bueno, para eso hay un delegado encargado de local y están los apoderados de mesa, y el presidente de mesa también tiene que saberlo. Por eso es importante tener apoderados de mesa también, defendiendo los votos. 5 de la tarde, 51 minutos, quedan solamente 9 minutos para que cierren las mesas. Estamos conversando en el último bloque de los temas que tenemos el día de hoy.
Hay una cosa que ya llama la atención. Si tú te empiezas a mirar los canales de televisión, nosotros tenemos aquí pantallas que ven distintos canales de televisión, los periodistas están elegantísimos. Es como un cambio.
Es que una fiesta,
ya, pero es de vuelta. Pero hay una necesidad de la formalidad, a eso me refiero.
Bueno, yo por eso me he visto así. Hoy día no vengo con corbata, pero yo me he visto así. Mira, yo les voy a decir.
¿Me quieres decir algo, profesor?
No, yo te voy a decir algo que me dijo el
presidente. Ando con corbata. O sea, ando con camisa.
Y yo te voy a decir algo que me dijo el expresidente Piñera y que le encontré toda la razón del mundo. Uno no se viste así por la gente que te rodea. Tú te vistes así porque cuando entras hay una persona que está vestida, pero intachable.
Por el respeto.
La gente que te recibe en el estacionamiento están intachables. La gente tras de cámara están increíbles.
Así es.
Cuando tú vas a la Cámara de Diputados, los que te sirven, te ayudan, te atienden,
todos de terno y corbata.
Todos de terno y corbata. Lo mínimo que tú puedes hacer por respeto a ellos es estar vestido como ellos están. No menos, ni tampoco más.
Usted hizo un compromiso conmigo, profesor.
Yo cumplo mi palabra, señor.
¿La compró ya?
Sí, siempre.
Tiene que ser colorida.
No.
El profesor Musalén se comprometió la corbata con la que yo voy a entrar al Congreso el día 11 de marzo del año 2026 de tenue y corbata. La corbata va a ser nacional libertaria. La corbata viene nacional libertaria.
Oye, yo te tengo una pregunta a ti antes. ¿Ah? Después de esto, ¿tú te vas a celebrar con tu nuevo partido?
¿Nuevo? ¿Por qué nuevo?
No,
no entiendo esto.
Perdón,
vamos al comando José Antonio Kast en el Partido Republicano con nuestro queridísimo amigo. No entiendo la pregunta.
Me dio un ataque de dos.
No, no sé.
Porque la ley 37 segundos.
En enero, ¿no? ¿La nueva ley?
No tengo idea si esa ley se aprueba o no se aprueba, pero yo sí sé que cuando lleguemos al Partido Republicano, celebrar junto a José Antonio Kast, vamos a recibir un cariño de la gente. Un cariñito de la gente. Y lo que es más, te voy a decir que hay varios que van a estar ahí de otros partidos. Hay varios que van a estar tempranito, que van a querer estar en la fotito. Ay. Y varios van a estar tocando la puerta. Oye, ellos, ¿se acuerdan de mí? Vengo a celebrar con ustedes. Sí, yo dije un par de cositas antes, pero no se enoje, muchacho. Es política, déjenme estar en la foto, por favor. Créeme que van a ver hartos codazos.
No, hay muchos queriendo sacarse foto hoy día. Eso es verdad.
Sí, bueno. Eso es verdad. Es parte de.
Sí. No, es verdad.
¡Hola! Ravalo, hola. Hola.
No era tan cierto lo que dije.
Ravalo es el presidente Razzuri.
Increíble. Con Ravalo.
Sí, bueno, con Ravalo, sí, verdad. Ya, ya.
Bueno, lo cierto es que es la misma. Están llegando ya. Bueno, ya llegó Jan Lejar a su comando. Está por hacerlo José Antonio Kast también a su comando. Cuando restan 5 minutos y 34 segundos para. ¡Se cierra la mesa 13! ¡Se cierra la mesa 11!
6 minutos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos. Estoy nervioso. ¿Sí, que me, sí, me bajó?
Sí, se te ve la cara.
Me bajó.
No, y mire,
se te ve la cara.
Ustedes que están en su casa pueden ver inmediatamente cuando Pancho Rego habla rápido, es normal. Cuando habla demasiado rápido es porque está muy nervioso. Sí, sí. Y ahora así está hiperventilado.
Con una sonrisa que no puede aguantarse. Se le sale.
Amigo, ¿sabes qué me pasa?
¿Qué?
Estoy agotada.
Fueron 6 años en que lo hemos pasado muy mal.
Sí.
Son 6 años en el que Chile lo pasó muy mal.
Sí.
Que las familias en este país sufrieron mucho.
Los ingresos medio
y
bajo.
Y partimos con un estallido delictual, revolucionario, insurreccional, de mucha violencia en las calles, donde millones de familias se sintieron agredidas y tuvieron que guardar silencio frente a esta agresividad que estábamos viendo en las calles, validada, digámoslo, por periodistas de destacados medios de comunicación. Y la sociedad chilena se volvió loca. Después de eso tuvimos que encerrarnos, compadre, 1 año y medio, 2 años por una pandemia que lamentablemente azotó a todo el mundo y nos mantuvo en nuestras casas, cortando nuestros vínculos sociales con nuestras familias, con nuestros amigos. Después se nos viene una convención constitucional, compadre, que ya fue el circo mismo con la tía Pikachu, el dinosaurio Anacleto, Fernando Atria hablando tontera, el Daniel Stinco, que acá los acuerdos los ponemos nosotros, proceso refundacional, insurreccional.
Pero por lo menos eso fue la tumba de Gabriel Boric.
No sé, pues, compadre. Y después nos tuvimos que comer 3 años, 8 meses de un gobierno
nefasto.
De gente inexperta en el cargo, que llegó con falsas promesas, que llegó con eslóganes como educación pública, gratuita y de calidad. No fueron 30 pesos, fueron 30 años, lo vamos a cambiar todo, tenemos una moral distinta. Giorgio Jackson andaba caminando en las nubes. Gonzalo Winter, en la primera cuenta pública de Gabriel Boric, dice que el presidente era un líder espiritual, compadre. Que Gabriel Boric era un líder espiritual con una moral distinta, que los ciudadanos chilenos teníamos que estar agradecidos de tener a un Gabriel Boric de presidente porque era un líder moral, güey. De eso estamos, eso vivimos los últimos 6 años. Yo no sé cuál va a ser el resultado el día de hoy. Tengo la fe en que vamos a ganar. No podemos invitar a nadie a votar porque eso sería contrario a la ley. Pero tengo fe de que este país va a cambiar su rumbo. Tengo fe de que vamos a cambiar el rumbo. Y sé que hoy día nos va a ir bien.
Y yo creo que el Congreso también es una señal de eso, la verdad. A pesar de que no hayamos tenido la mayoría, estuvimos muy cerca de poder tenerla.
Está la mayoría.
Sí, pero no literal. Hay que hacer un par de cariñitos.
Hay que hacer un par de cariños, pero...
Pero estamos muy cerca de eso. A mí eso es lo que me deja más tranquilo de todo. 2 minutos quedan.
Terrible.
Sí. 3 minutos.
¿3 minutos para que se cierren las mesas?
Sí.
5 de la tarde, 56 minutos.
Ya los próximos les va a tocar empezar a hablar.
Oye,
ya
Pancho,
de cierres.
Cuando hagamos el asado, yo te voy a llevar la corbata.
Perfecto. Tiene que ser antes del 11 de marzo, entonces, pues, profe.
Pero
antes
del 11 de marzo. Dijimos.
No, si quedamos
perfecto.
En enero.
Cerremos panero.
Pero
cerremos
yo
panero,
te voy a llevar una corbata de caballero para entrar al Congreso.
Yo me comprometo, amigo mío, ante su regalo, recepcionarlo, usarlo, darle dignidad al cargo.
Eso.
E ingresar con terno y corbata como corresponde.
Eso.
Al hemiciclo de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Para ejercer mi rol de representante del pueblo.
¿Y eso? ¿Para no, entrar?
¿Con qué partido? Luchito, ¿se está acabando el programa? ¿Se está acabando el programa, me dicen?
Depende.
¿Me preguntaron?
Depende.
¿No? Depende, Pancho, depende.
¿Por qué partido? No sé.
Depende.
Depende.
¿Se acabó?
Sí, se acabó.
Se acabó. Salvado, depende.
Salvado por la campana.
Depende. Depende, diría mi presidente. Depende.
Muchachos, muchas gracias por la tremenda sintonía del día de hoy. Estuvimos conversando junto a nuestra queridísima Magdalena Mervilá, que sigue en la Radio Agricultura. Ella ¿sí? va a estar analizando junto a Checho Irane de 7 a 8 de la tarde, si no me equivoco, ya con resultados en mano. Estuvimos conversando también junto a Eugenio Figueroa, el trovador de la política. Amigo, ¿cómo lo pasó el día de hoy?
Bien, bien. El día de las elecciones es algo que no se olvida.
¿Cómo improvisamos? Porque, digámoslo, esto va a rellenar.
No, no, pero
este horario es rellenar.
Cuando está ahí al borde, que le cierra las mesas, hay cosas que
hay un nerviosismo. José Ignacio Musalén, ¿cómo lo pasó el día de hoy? Amigo?
Siempre lo paso bien acá. Me divierto mucho, la verdad.
Esto fue, amigos, los tenemos que tener del día de hoy. Transmisión especial de nuestra querida Radio Agricultura. Dejamos el estudio, pero le damos el paso al más grande de los grandes, el gigante. El rostro emblemático de nuestra radio Agricultura, un líder espiritual, un gurú, un genio, un sensei, el mejor periodista de este país, lo siento, Eugenio Figueroa, Pedro Carcuro, con el rompecabezas.
Sí, señor.
Colorín colorado, muchachos, este cuento se ha acabado. Nos vemos, vamos a celebrar. Si va a tomar, pasa la llave. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.